aula de filología de esta tarde está dedicada a griego. Nos acompañan los profesores, el catedrático José María Lucas de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel.
Y Rosa Pedrer, profesora titular dentro del Departamento de Filología Clásica. Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenidos a este programa que siempre está abierto para los temas que proponéis. El tema de hoy es la mitología clásica y Calderón. A mí me gusta que, además, yo creo que vosotros lo tratáis siempre de forma muy original, el hablar de mitos, de mitología clásica, que viene desde el griego, pero siempre adaptado a nuestras costumbres, nuestros hábitos y, como estamos en aula de filología, no podía ser menos, a nuestra literatura. Para empezar, el tema que está expuesto en la guía del curso, que por cierto termina hoy las emisiones radiofónicas. Tenéis el honor de cerrar este ciclo que ha venido desarrollando durante todo el curso y yo creo que será un broche de oro, sin duda, a la programación radiofónica. Vamos a comenzar diciendo que las comedias mitológicas en el teatro del siglo de oro, nuestro digno representante Calderón, son numerosas, sin duda. Yo creo que se podía empezar por hacer una reflexión metodológica previa, general, sobre el uso de los mitos clásicos en la literatura occidental, siempre como introducción, porque claro, el tema es muy, muy amplio. José María, ¿te parece?
Sí, me parece una buena idea, vamos, ¿no? Efectivamente, yo suscribo esto que dices de la importancia del material mítico en toda la literatura, pero de una manera especial en el teatro del siglo de oro español, ¿no? Importancia tanto, digamos, numérica, material, cuantificable, por la cantidad de obras, nada más que uno coja, hay tomos enteros dedicados en la Biblioteca de Autores Españoles a lo que se llama comedias mitológicas, de Calderón, de Lope, pero los tomos enteros, no una obrita de pasada, ¿no? Y al lado de esa importancia puramente numérica está lo que yo querría un poco destacar también su importancia cultural, no sé si decirlo un poco pedantemente intelectual, ¿no? Es decir, en qué medida efectivamente es un material o debe ser idóneo por lo que se utilizó. Y eso es cierto, ese es uno de los encantos que tienen los mitos clásicos, las posibilidades que ofrecen de interpretación y de reinterpretación. Y acabo de decir mitos clásicos y no mitos griegos exactamente, es decir, realmente la mitología en su mayor parte realmente es mitología griega. La mitología latina es muy limitada. La inmensa mayoría lo que hace Roma es tomar los mitos de Grecia, ¿no? Eso es cierto. Pero no es menos cierto que al siglo de oro le llegan de la mano de los autores latinos. Uh-huh. La inmensa mayoría, no todos, pero la fuente fundamental suele ser Ovidio. Claro, ¿no? Por eso digo que a lo mejor hay que emplear efectivamente el término mitología clásica en el sentido de que los mitos son griegos, pero nosotros los utilizamos a través de las fuentes latinas que en aquel momento, del 16, 17, fundamentalmente lo que se leía eran autores latinos, en España al menos. Pero bueno, dando entrada a esto que tú nos sugerías, de que hablásemos un poco de esa interpretación un poco, yo creo que efectivamente conviene que ya los filólogos clásicos, o al menos los llevo pensando hace algún tiempo, empecemos a establecer, como diría yo, una especie de tipología, no andemos por las ramas, no hablemos de casos individuales, sino que un poco, después de haber leído y estudiado toda una serie de materiales, empecemos a dar entrada a toda una escala tipológica, genérica, dentro de la cual luego pueda explicarse cada caso en concreto. Ya va siendo hora de que empecemos a establecer tipos generales. Y entonces, claro, en este caso, como en cualquier otro, cuando uno se encuentra con una obra literaria, siempre hay dos niveles. Uno primero es el de todo relato, tiene el plano que podemos calificar, el plano formal. Toda novela, toda obra de teatro tiene un plano material, formal, que es el relato propiamente dicho, narrado o escenificado. No está lo mismo, son variantes. Entonces, en ese terreno, a mí se me ocurre ahora que un esbozo tipológico del que hacía alusión, podríamos hacer primero, existen los mitos aludidos, dentro de una obra, hay referencias, hay guiños a mitos, que son más o menos largos, de mitos o de referencias muy puntuales a presencias un poco más intensas, pero simplemente es lo que podíamos, lo que decimos así, ¿no? Es decir, es un guiño a un mito, y el lector culto lo entiende rápidamente y sabe que se está refiriendo a tal mito, sin más historia, ¿no? Ese sería un primer nivel de presencia, claro está, ¿eh? Un segundo nivel podría ser lo que es un mito narrado. Es decir, un señor escribe una novela, compone una obra de teatro, un poema, lo que sea, donde él desarrolla en toda su complejidad un mito. Bien, ya no es una alusión, ya ha desarrollado todo el relato mítico, ¿no? O una buena parte de él. Un tercer tipo lo podríamos llamar no el narrado simplemente, sino el amplificado. Es decir, que en un momento dado el autor introduce dentro de ese relato, se sale e introduce, podríamos decir, morcillas, ¿no? Es decir, introduce elementos nuevos, introduce una aventura más, al principio, en el medio, al final, él lo amplía, ¿no? Y eso podríamos llamarlo mito amplificado. De eso hay ejemplos, ¿no? Luego está lo que podríamos llamar el mito prolongado, es decir, cuando el autor moderno, donde termina el relato antiguo, él continúa, dentro, lógicamente, de la línea narrativa de contenido del relato antiguo. El ejemplo de esto más conocido y más sencillo, claro, es la Odisea de Kazantzakis, donde una vez que Odiseo ha llegado a Ítaca, que es donde termina la Odisea Homérica, Kazantzakis lo hace reiniciar nuevas aventuras, le hace pasar las columnas de Hércules y tiene todos unos episodios por el Atlántico, en la línea heroica, por supuesto, del personaje homérico. Pero es otra cosa. Es decir, es una prolongación del relato. Es una cosa totalmente nueva, pero dentro del esquema del prototipo, del héroe, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego está lo que podríamos llamar el mito camuflado. Es decir, entiendo por mito camuflado aquel que el personaje oculta la época, tapa la época, tapa los nombres, y cuando uno lo lee, se da cuenta que el relato, la acción, es un mito griego. Entonces, aparentemente, es decir, el ejemplo más sencillo puede ser, claro está, el Ulises de Joyce, pero hay otros ejemplos que todo el mundo lo sabe, porque como en el título, ya aunque luego el personaje se llame de otra manera, ya con el título ya tenemos la pista, pero hay otros casos, que luego a lo mejor me referiré, más taimados, como es el de nuestro buen Cervantes, que es su Don Quijote. Utiliza una de esos relatos intercalados del Quijote, lo que se llama el motivo del curioso impertinente, una novelita preciosa metida dentro de, entonces ahí no se menciona para nada, es decir, los personajes tienen otro nombre, no tienen, la época es totalmente distinta, y solamente, efectivamente, conociendo la mitología clásica es cuando uno descubre que el relato del curioso impertinente es un mito griego. Eso podríamos llamarlo el mito camuflado. Son las diferentes formas de empleo, las diferentes formas narrativas de un mito, ¿no?
Sí, no quería cortarte, José María, tu exposición, porque además me parece muy, muy interesante y muy coherente, pero esas variantes en el esquema formal, quiero recalcar, ¿estarán al servicio también de una diversidad de funciones del mito o no tiene por qué?
Sí, claro, efectivamente, ¿eh? Eso, como bien dices, los mitos, como todo relato, luego tiene una función, sirven para algo, dicen algo, aparte del puro relato de la historieta, ¿eh? Uh-huh. Entonces, en el plano funcional, se me ocurre sugerir una tipología, lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos que entonces un poco empezar a establecer qué usos diferentes, qué funcionales diferentes le van dando a esos viejos relatos de los mitos griegos, ¿no? Una primera, lógicamente, una primera función, un primer empleo, ¿no? Es el mito trasladado. Es decir, significa que con eso quiere decir que es lo mismo. Es decir, el mismo sentido que tiene en el mundo antiguo, pues el autor, dentro de los mismos valores, lo utiliza en el mundo moderno, es decir, lo utiliza en su relato moderno, camuflado o no, es más o menos explícito o no, pero con la misma intencionalidad. Eso lo podríamos llamar mito trasladado. Luego está el mito reinterpretado, cuando efectivamente el autor utiliza el relato, la parte formal, externa, el puro relato, pero él le da una interpretación distinta en relación con su mentalidad, con su época, en fin, hay toda una serie de connotaciones. Entramos en la historia de las mentalidades, un terreno apasionante, en la literatura comparada, es decir, hay que ver ya un poco en qué medida la época y el autor determinan la interpretación de ese viejo relato. ¿Sí? Uh-huh. Eso sería el mito reinterpretado. Luego está el mito en clave cómica. Pues el mito es muy, digamos, es una cosa muy seria, pues es un mito muy serio, pero que de repente el autor lo trate en clave cómica, ¿no? Pero y esto sucede en todo, no hay que pensar solo en los mitos griegos, una cosa sesuda, con muertes, ¿no? En la vida normal, es decir, yo el otro día estaba yo viendo la película esa tan bonita del profesor chiflado de Jerry Lewis, ¿no? Entonces, claro, Jerry Lewis no es una pura comedia, no es irónico, no hay una interpretación psicológico-sociológica, es en clave cómica del famoso relato de Mr. Jekyll, ¿no? Es decir, uh-huh. El relato originario es trágico, y entonces lo que hace Jerry Lewis lo convierte en una comedia. Bueno, pues es un tratamiento tan delicioso, a lo mejor como el originario, ¿no? Pues en igual medida sucede con los mitos griegos. Y claro está, ese tratamiento cómico, hay diferentes grados de hacerlo, como en la comedia hay diferentes grados, ¿eh? como es evidente, ¿no? Y entonces, pues esto se puede hacer un tratamiento cómico, y luego eso donde se ha visto, por ejemplo, es en el mundo de la ópera, con las famosas operetas, bueno, ópera cómica de Offenbach en la segunda mitad del siglo XIX, donde es un tratamiento cómico de un sesudo, es decir, el famoso descenso de Orfeo a los infiernos, esa tragedia tan terrible de Orfeo y Eurídice. Offenbach hace una comedia deliciosa, una ópera cómica deliciosa, en que ahora de repente pues Orfeo es un tío pesadísimo, y Eurídice, todo el mundo huye de Orfeo porque es pesado, y al primero que encuentra le suelta enseguida su opus número uno y le canta su como Orfeo es el héroe de la música, entonces enseguida te clava su opus número uno, entonces todos Eurídice y su propia señora le huyen por todos los sitios. Entonces Eurídice tiene unos contactos amorosos con otro señor que resulta que es el dios del infierno, Plutón. Entonces Zeus se entera y monta una excursión en autobús desde el Olimpo a los infiernos para conocer a Eurídice. Es una versión cómica de un sesudo mito griego, ¿no? En cuarto lugar, al lado de este mito en clave cómica, tenemos, por supuesto, ya de otra manera, lo que podemos llamar el mito ironizado, donde ya no es una comedia normal, sino ya una profunda ironía. Y en último lugar se me ocurre decir que existen, ¿no?, que es lo que se puede, lo que se interpreta, lo que podemos llamar el mito subvertido, es decir, cuando exactamente no se está ironizando, sino que se le da una interpretación radicalmente distinta. Uh-huh. Lo contrario de cómo era la interpretación original. Es decir, hay toda una gradación de reinterpretaciones de esos viejos relatos en función del autor, de la época. Y bueno, eso podría ser un primer esbozo de tipología, y yo creo que los filólogos clásicos deberíamos de ir.
Bueno, a mí me parece muy interesante todo lo que has comentado, José María, porque yo creo que eso permite, estamos en disposición luego de abordar los mitos uno a uno, o los autores, o la interpretación que de ese mito ha hecho el autor en el momento concreto, como comentabas, la época o incluso la ideología, ¿no?, puede traslucir ahí desde el autor.
Efectivamente.
Pues yo creo que ahora podemos pasar a hablar entonces de los mitos clásicos en Calderón. Calderón de la Barca sin duda es el máximo virtuoso del arte dramático del siglo de oro español, el barroco en su máxima expresión. Rosa Pedrero, háblanos un poco de algún ejemplo concreto ya para entrar en materia, ¿te parece? De los personajes de Calderón, de los mitos en Calderón.
Muy bien. Ante todo he de decir que Calderón hace un uso de los mitos, digamos, en esta tipología que nos ha hecho el profesor Lucas, generalmente en el caso de las comedias mitológicas generalmente son mitos reinterpretados. Uh-huh. Es decir, son mitos clásicos que el autor utiliza con una función determinada, que ahora veremos cuál es, que está efectivamente en conexión con la mentalidad del barroco, etcétera. Y hace un uso también, dependiendo de que la obra sea un auto sacramental, un uso alegórico de los mitos, que ese es un uso que ya existía incluso en la antigüedad, pero que en el Teatro de Calderón va a ser muy importante. Le van a venir muy bien todos estos estas alegorías y estas reinterpretaciones de mitos antiguos para sus autos sacramentales.
Interpretados en la religión católica, entiendo.
Por supuesto,
claro.
Con la fe cristiana es lo que está presente siempre en la obra de Calderón. Pero yo lo que quiero ahora es ejemplificar un poco el tratamiento de los mitos en Calderón en una comedia mitológica. Las comedias mitológicas de Calderón no están tan valoradas como otras obras de Calderón, ¿no? En primer lugar, porque toda la crítica siempre ha dicho que se trata de meros experimentos escénicos, es decir, que lo que estaban era un poco al servicio pues de toda la tramoya teatral que se montaba. Generalmente se hacía en los jardines de un palacio y entonces pues se prestaban muy bien pues a utilizar una serie de maquinaria y de un escenario muy suntuoso, etcétera. Y no se le ha dado, digamos, valor al contenido, puesto que generalmente en estas comedias lo que se utiliza es un mito reinterpretado por Calderón, pero que en muchos casos sigue bastante fielmente la versión antigua. Yo me he centrado en una obra poco conocida de Calderón, que se llama Los tres mayores prodigios, y la he elegido porque tiene la fortuna de que en ella aparecen contados tres mitos muy muy famosos, muy conocidos, como son el mito de Teseo, la lucha de Teseo en el laberinto contra el Minotauro, el robo del vellocino de oro por Jasón y la ayuda de Medea, y la búsqueda de Deyanira, que fue raptada por el centauro Neso, y Hércules va a buscar a Deyanira. La obra se centra, ahora digamos, entraré en más detalle, en que los tres amigos, Jasón, Teseo y Hércules, van a buscar a Deyanira, cada uno a una parte del mundo. Jasón va a Asia, Hércules va a África y Teseo va a Europa. Como digo, se trata de tres mitos muy importantes y muy conocidos, y digamos que lo importante sería ver para qué ha escrito Calderón esta obra, por qué ha utilizado estos tres mitos. Por supuesto, Calderón ha modificado en algunos aspectos los relatos míticos con respecto a las versiones antiguas, pero los ha modificado en muy pequeña medida. Fundamentalmente, Calderón lo que hace es que traslada esas tres historias al ambiente cortesano de la época y le sirven para ejemplificar y moralizar sobre los comportamientos erróneos, especialmente los de los héroes. Es decir, los héroes le van a servir para demostrar cómo el que hace las cosas mal pues tiene su castigo, ¿no? Entonces, por otro lado, las mujeres de estos héroes que aparecen en estos mitos pues también van a servir para, son todas mujeres con una pasión devoradora y que cometen muchas torpezas precisamente porque se dejan arrastrar por la pasión. Entonces, digamos, Calderón utiliza también como la moraleja, ¿no? De uno no, uno si tiene que elegir entre el deber y la pasión, debe elegir el deber y no la pasión, porque si no le ocurrirá como a estas heroínas trágicas.
Y del personaje de Medea me interesaría que hablase Rosa, porque sin duda es un personaje sugerente. Y lo has nombrado de pasada, vamos, sí. que también es un mito que trató Calderón.
Sí, como ya he dicho, Calderón nos menciona las tres historias, las conecta tres historias que en principio en el mito griego no estaban conectadas, uh-huh. obviamente. Jasón es un personaje, Jasón es el famoso héroe que va al frente de la expedición de los argonautas a buscar el vellocino de oro y llega a la Cólquide. Y es un héroe que tiene muchas características, para mi juicio, negativas, en el sentido de que todas las proezas que logra, que entre ellas pues son matar al dragón que custodiaba el vellocino, primero tiene que luchar con unos toros de fuego, etcétera, todo esto lo hace gracias a la ayuda de Medea. Uh-huh. Es decir, entonces, Medea es un personaje que en el mito griego casi siempre aparece como el prototipo de la hechicera, de la bruja, de la maga, experta en artes. No voy a entrar en todas todas las connotaciones que tiene Medea, y sobre todo después de su paso por la tragedia famosa de Eurípides, digamos que quedó un personaje con muchas connotaciones. Lo que ocurre es que en este caso, tanto los personajes, o sea, tanto Medea como Fedra, Ariadna y en este caso Deyanira no, pero sí Fedra y Ariadna, son mujeres, como digo, que han tenido una gran pasión, que se han dejado, que por esa pasión han abandonado a su padre, a su patria, es decir, han faltado a los más
los valores más fundamentales,
valores más fundamentales de... y lo han hecho por seguir a alguien que en un momento determinado las ha traicionado. Uh-huh. En el caso de Ariadna, todos conocen el famoso abandono de Teseo en Ariadna. Calderón este episodio no lo narra. Entonces Calderón lo que hace es que sitúa a Ariadna ya junto con Fedra, que no aparece en el mito griego, pero aquí sí que las une, las pone juntas en Creta, y en el momento en que Teseo requiere ayuda para salir del laberinto, Ariadna es quien la ayuda, pero a la hora de elegir con quién se va para escapar de las iras paternas por haber ayudado al extranjero, en vez de elegir a Ariadna, que es quien la ha ayudado, Teseo va a elegir a Fedra, lo cual es una desviación de la historia original, pero que podríamos poner de manifiesto que ante el deber de Teseo le puede la belleza de Fedra y el amor de Fedra. Y todo eso aparece muy bien descrito en Calderón. Y en el caso de Hércules y de Deyanira, ahí es, digamos, donde más modificaciones ha introducido Calderón. Como se sabe, Deyanira es la mujer de Hércules, y en un momento determinado, pues cuando salían de Calidón, pues el centauro Neso la rapta y Hércules los persigue y lo mata. Pero en el relato de Calderón, Deyanira lleva raptada ya mucho tiempo. Y entonces Hércules lo que ha buscado es la ayuda de dos amigos para ir en busca de Deyanira. Deyanira en el personaje de Calderón es una mujer totalmente fiel a Hércules o a Heracles. En ningún momento se ha dejado tentar por las insinuaciones del centauro Neso. Sin embargo, Calderón introduce el tema de la honra. En este episodio es donde introduce el tema de la honra tan presente en su teatro. Hércules duda primero de que Deyanira se haya mantenido fiel durante todo este tiempo. Y en segundo lugar, aunque se hubiera mantenido fiel, como todo el mundo sabe que ha estado 2 o 3 años con el centauro Neso, la malicia ajena puede pensar que es imposible que no haya ocurrido nada, con lo cual solamente por el qué dirán ya Hércules se resiste a perdonar a Deyanira. Entonces
o sea que la sombra de la duda está presente en todo caso, ¿no?
Claro, y entonces para Hércules es tan importante el que Deyanira haya sido fiel como el que los demás sepan que haya sido fiel. Y entonces, como eso va a quedar en entredicho, pues Calderón lo va a resaltar, y de esa manera, pues el final de la historia es que Hércules muere abrazado con la túnica que estaba impregnada con la sangre del centauro, en un afán de Deyanira de recuperar el amor del héroe, y en lo que ocurre es que esa sangre era de la hidra de Lerna, y entonces pues cuando se la pone Hércules se muere abrasado,
Muy bien, pues tenemos que terminar aquí porque no queda más tiempo. Es una pena porque sé que quedan muchos temas que tratar. Por supuesto, es un tema inagotable, no pensaba hacerlo aquí. Pero yo creo que bueno, como preámbulo para que los alumnos y los oyentes que escuchan este espacio se acerquen, yo creo, a la literatura. Yo siempre les digo que deben de acudir a los libros, y yo creo que tanto a los clásicos, como veníamos hablando de la mitología, y si se atreven, ¿por qué no?, con el barroco, con Calderón, como hemos tratado hoy. Yo creo que ha sido un acercamiento un tanto general, pero yo creo que ahí está la clave, ¿no? Yo creo que José María de Lucas nos ha hecho un planteamiento al principio muy muy acertado de lo que es la mitología y cómo se adapta, ¿no?, a la sociedad en un momento dado. Y no me queda más, porque el tiempo no juega una mala pasada. Rosa, yo creo que tenías muchos más personajes, sobre todo femeninos, ¿verdad?, que dan mucho mucho interés y mucho juego a la luz de los clásicos también, ¿no?
Sí, lo importante es lo que Calderón, por qué Calderón utiliza estos personajes y por qué los reinterpreta de alguna manera, ¿no?
En el momento del barroco, de la sociedad, desde entonces, ¿no?, española. Pues muy bien, pues no me queda nada más que despediros y deciros que en el próximo curso os espero ver por aquí. Muchas gracias, José María Lucas, buenas tardes.
Gracias a ti.
Y muchas gracias, Rosa Pedrero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta aquí el espacio Aula de Filología. Nuestra sintonía volverá a sonar de nuevo ya el próximo curso. Termina aquí la programación de Filología del presente curso 2001-2002. Quiero agradecer personalmente la compañía que nos han prestado durante todo el curso académico y desear a todos los alumnos mucha suerte en sus exámenes. Reciban un saludo de Miguel Minaya y espero contar con su compañía en el próximo curso, aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. Pero la UNED, la Universidad Pública a Distancia, continúa con su emisión. Ahora tienen ocasión de escuchar Revista de Geografía e Historia. Les dejo con nuestra compañera Pilar Carrasco.